Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE en este 9 de octubre y aunque todavía faltan prácticamente 2 horas para que amanezca, a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. En Baleares hoy respiran más tranquilos porque definitivamente remiten las tormentas. Se van a centrar en el Pirineo catalán, donde pueden ser localmente fuertes. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios, con los habituales contrastes entre el día y la noche y con máximas que van a superar los 30 grados en Sevilla o en Badajoz, y atentos a los 30 que van a alcanzar hoy en Bilbao. En este paso, el veranillo de San Miguel va a empalmar con el veranillo de San Martín. Hay que comenzar en Moscú, porque si hay una obra que demuestra el poderío de Vladimir Putin, es el puente del estrecho de Kerch, que une Rusia con la anexionada ilegalmente, península de Crimea. Cuando el 15 de mayo de 2018 el presidente ruso inauguró el puente, sus terminales mediáticas hablaron de la obra del siglo. Y él no escatimó en calificativos y llegó a recordar que ya en tiempos de los zares se había soñado con este puente. Bueno, pues justo el día después de su cumpleaños, justo después de alcanzar los 70 años, recibía un regalo inesperado. Ese símbolo de sus ansias imperialistas sufría un ataque. Una fuerte explosión que destruía 2 tramos de la autovía del puente que une Rusia y Crimea. Aquí hay que poner en cuarentena todas las versiones de uno y otro lado porque forman parte de la batalla de la desinformación de toda guerra. Eso sí, todo apunta, y es la versión que cobra más fuerza, a que un camión estalló al paso de un tren de mercancías que transportaba combustible a través de la línea de ferrocarril de ese puente. Se desencadenó un incendio de grandes dimensiones y provocó la muerte de 3 personas. ¿Quién está detrás de este ataque con visos claros de ser intencionado? Rusia señala al Servicio de Seguridad de Ucrania, aunque también miran dentro ante la permanente sospecha de contar con traidores en su propio ejército. Y desde Kiev no ocultan que es un golpe importante para los intereses de Putin. Incluso el presidente Volodymyr Zelensky se permitía recurrir a la ironía.
Hoy fue un buen día y mayormente soleado en el territorio de nuestro estado. Desafortunadamente estaba nublado en Crimea, aunque hace mucho calor. Pero no importa cuáles sean las nubes, los ucranianos saben qué hacer. Y saben que el futuro es soleado. Este es un futuro sin ocupantes, en todo nuestro territorio y en particular en Crimea.
De que el Kremlin sale nuevamente tocado no hay dudas. Este puente sobre el estrecho de Kerch tiene una 20 kilómetros de longitud, es el más largo de toda Europa y opera como enclave prioritario para el suministro logístico en Crimea y en el sur de la Ucrania, ocupada ilegalmente por Rusia. Cuando en 2014 Putin anexionó Crimea, necesitaba algo más que la mera declaración que no reconocía, por otro lado, Occidente. Y para unir los 2 territorios separados por el estrecho de Kerch, ideó esta costosa infraestructura en la que invirtió más de 3.000 millones de dólares. Ahora mismo la infraestructura está en parte dañada. Los coches pueden circular, aunque con importantes restricciones, porque se ha blindado el puente. Se han multiplicado las inspecciones ante el temor de un nuevo ataque. Estos son los hechos, y ahora todos se preguntan por la reacción de Putin. Y un día más se vuelve a hablar del armamento nuclear. ¿Es la excusa que necesitaba Moscú? Bueno, mientras se recuperan, valoran dar ese paso y se mide la efectividad. ¿Va a ser inmediato? No parece. Aún así, como decía el propio Biden, el presidente de Estados Unidos esta misma semana, Putin no suele bromear y esa amenaza va a seguir manteniendo en alerta a todo el mundo, especialmente al conjunto de la Unión Europea. Hay una noticia que si has ido a llenar el depósito de tu coche en las últimas horas, hoy, ayer o incluso el viernes, seguro que ya la has notado en tu bolsillo. ¿Por qué? Porque después de una pequeña tregua ha vuelto a subir tanto el diésel como la gasolina. Todo apunta a que no se va a quedar ahí y que la escalada va a continuar a lo largo de esta próxima semana. El motivo es que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, liderada por Arabia Saudí, se ha unido a Rusia y ha aplicado un fuerte tijeretazo en la producción de petróleo. El recorte es de 2 millones de barriles diarios y está muy por encima de lo previsto. Se estimaba que podía ser de 1 millón o como mucho de 1,5 millones de barriles al día. No, 2 millones de recorte. Toman esta decisión porque quieren contener la cotización del barril Brent, que es el de referencia en Europa. Hace 4 meses se situó en precios máximos y desde entonces había bajado un 25%. ¿Qué es lo que quieren ahora la OPEP y Rusia? Pues acabar de un plumazo con el superávit, que es muy leve, por otro lado, de petróleo que hay en el mercado, lo que implica, si quieren acabar con él, si pretenden acabar con él, una subida inmediata en el precio. Y esto tiene también una respuesta en las estaciones de servicio. Apenas unas horas después del anuncio, que fue el miércoles, el precio del diésel y de la gasolina empezó a subir. Aquí hay que recordar eso que los expertos denominan como efecto cohete pluma. Implica que el precio de los carburantes sube como un cohete, es decir, rápidamente cuando el petróleo sube, pero en cambio, cuando el petróleo baja, la gasolina y el diésel lo hacen como una pluma, es decir, poco a poco. Cuando te hablamos del precio del litro del carburante, siempre lo hacemos estableciendo una media y antes de los descuentos del gobierno. El fin de semana pasado, el litro de gasolina costaba 1,68 euros. Hoy, 5 céntimos más. El del gasoil, 1,81 hace una semana y hoy, 1,89, 8 céntimos más. Y el temor, ya digo, es que siga subiendo. A nadie se nos ha olvidado los máximos que alcanzaron en el mes de junio, a las puertas del verano, a las puertas de las vacaciones, por encima de los 2,10 euros la gasolina y de 2,20 el diésel. ¿Vamos a llegar a esos niveles? Bueno, es una pregunta para la que ahora mismo nadie tiene una respuesta, pero la previsión no es buena. Sobre todo porque lo que han hecho es un simple anuncio y ya ha empezado a subir el precio. Y eso que habitualmente los recortes de producción se ejecutan al mes siguiente del anuncio. Así que en este caso empezarían en noviembre, pero ya lo estás notando en los surtidores. Esto no es bueno para los que tienen que utilizar habitualmente el coche o la furgoneta. No es bueno, o la furgoneta o el camión, o el tractor. No es bueno para los que no tienen alternativa, pero tampoco es positivo para los que ni siquiera tienen coche. Porque la subida del precio de los carburantes acarrea incrementos de precios de otros productos. De la mayoría de los productos. Además, cuando nos acercaemos más al invierno y al frío, será otro añadido más para las calefacciones, para las calderas, cuyo combustible es el gasoil. Todo esto es lo interesante y lo importante, que es lo que realmente más pronto o más tarde nos termina afectando a todos. Y luego, ya después, hay que seguir mirando a Cataluña, donde la ruptura del gobierno puede terminar salpicando a la política nacional. La salida de Junts del Ejecutivo de coalición con Esquerra deja solos a los republicanos, que tienen dos tareas inmediatas. La primera es buscar recambios y conformar un nuevo equipo de consejeros. La segunda es garantizarse los apoyos que le permitan seguir en minoría en el gobierno, mientras en el Parlamento van aprobando cuestiones relevantes. En cuanto a lo primero, como suele ocurrir, se empiezan a barajar nombres, que no es lo más relevante. Dicen desde Esquerra que tratarán de incluir expertos independientes. Bueno, esto lo suelen repetir siempre los presidentes de todos los gobiernos, y luego la realidad es que los escogidos, en un porcentaje abrumadoramente mayoritario, forman parte de los aparatos de los partidos y de la militancia de esos partidos. Los segundos son los apoyos. Aquí el PSOE ha repetido un mensaje que deja poco lugar a la duda. Cataluña necesita estabilidad. ¿Qué quieren decir? Que se dejan querer. Y lo hacen, por otro lado, por obligación. necesitan a Esquerra para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Por eso, el líder del PSC, Salvador Illa, trata de ser lo suficientemente sutil para que no se note demasiado.
El empeño del PSC va a ser seguir construyendo la alternativa y, como hemos venido haciendo estos 500 días, con mano tendida, claro que sí. Reivindico la política útil, la política constructiva, la política del respeto, la política creíble, con mano tendida, para poder afrontar aquellos temas que mejoren la vida de los ciudadanos.
Mano tendida. Esto todos lo entendemos. Aunque después, o antes, o entre medias, no sé. Bueno, y ya repita que no va a acudir al rescate de nadie. ¿Le viene bien esta ruptura del independentismo a Sánchez? ¿Los de Esquerra van a estar ahora más suaves en sus exigencias de cara a los presupuestos, sabiendo que necesitan a los socialistas en Barcelona? Probablemente, pero que nadie se engañe. Si algo caracteriza a los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña es que siempre han sido y son claros en sus intenciones. Son los de lo volveríamos a hacer cuando les preguntas por el 1 de octubre de hace justo 5 años. Y son los que apuestan sin disimulo por el referéndum y por la independencia, aunque eso suponga dar un golpe a la democracia, como en su día hizo el hoy indultado Oriol Junqueras, cuya hoja de ruta está muy clara.
Nuestro compromiso es con aquellas fuerzas políticas que de manera explícita combatan dicha represión y con aquellas fuerzas políticas que de manera explícita defiendan la plenitud del ejercicio democrático que incluye que el futuro de Cataluña deben decidirlo los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña.
Mira, Oriol Junqueras, represión en Cataluña no hay. No distorsionemos las palabras. Represión es lo que hay, por ejemplo, en Irán, donde han muerto 2 centenares de personas en esas protestas de mujeres que reclaman libertad. Lo de el velo es simbólico, sí, reclaman mucho más. Eso sí que es represión. Y lo que decía Junqueras, el mensaje claro, también, para que luego no se nos olvide con quién pacta Pedro Sánchez. Esto que quede claro. Domingo, 9 de octubre, están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Energía.
La semana que viene se presenta clave en esta materia. Los ministros de Energía definirán el tope al gas que se aprobará el día 20 en Consejo Europeo. Además, Sánchez viaja a París con el primer ministro portugués para abordar con Macron el proyecto del gasoducto Midcat.
Pesca de arrastre.
Desde hoy queda prohibida en 87 zonas del Atlántico que Bruselas considera vulnerables a partir de los 400 metros. En España, desde el Golfo de Cádiz al de Vizcaya. Una medida que podría incrementar el precio de algunos pescados como la merluza, el gallo o las gambas.
Toro mecánico.
Esta pasada noche un niño de 9 años ha fallecido en la pedanía murciana de Lobosillo tras caer de esta atracción. Los servicios de emergencia no han conseguido sacarle de la parada cardiorrespiratoria que ha sufrido.
Desalojadas.
3.500 personas que participaban en el Oktoberfest que se celebró anoche en el Palacio de los Deportes de Madrid. Un incendio en uno de los altavoces ha provocado que varios fragmentos cayeran sobre el escenario. El desalojo ha transcurrido, eso sí, con normalidad.
Sabotaje ferroviario.
Ha paralizado varias horas el tráfico de trenes en el norte de Alemania. Se han producido retrasos y cancelaciones en todo el país y ha generado inquietud al producirse pocos días después del ataque intencionado a los gasoductos Nord Stream. La autoría y los motivos están siendo investigados.
Y récord Guinness.
El que han conseguido centenares de voluntarios en las tetas de Viana, en Guadalajara, con un lazo rosa de más de 5.700 metros cuadrados. El objetivo era concienciar en la lucha contra el cáncer de mama. Supera así a Emiratos Árabes con 4.800 metros de lazo en apoyo a la lucha contra el cáncer cerebral.
Un récord Guinness que tiene mucho mérito porque no era nada fácil y sin duda el símbolo queda ahí y la petición también de la necesidad de la detección precoz del cáncer de mama y la necesidad, urgencia también, de una mayor inversión en la investigación. Son las 6:15. Son las 5:15 en Canarias. Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, es un símbolo del poder de Putin, es lo que representa para Moscú el puente del estrecho de Kerch, el único viaducto que une Rusia y Crimea y que ha quedado parcialmente destruido hace apenas unas horas. Según las primeras hipótesis, la explosión provocaba el incendio de un tren de combustible, causando la muerte de al menos 3 personas. Las llamas han consumido parte de ese viaducto, que es el más largo de Europa. De hecho, fue construido por el Kremlin después de anexionarse ilegalmente el territorio de Ucrania en 2014. Incluso lo inauguró un desfile presidido por Putin y se vendió como la construcción del siglo. Ahí están esas imágenes de ese momento, de 2018, momento de la inauguración del puente, en el que se ve a Putin conduciendo un camión. Esas pomposas celebraciones que tanto le gustan, confirmando sus ansias imperialistas. Lo inauguró Putin y se vendió, ya digo, como la construcción del siglo. Sin asumir la autoría, desde Ucrania celebran el ataque. Es más, el Servicio Postal Nacional lanzará un nuevo sello con el puente Kerch en llamas. Rusia centra sus esfuerzos en restablecer el tráfico, en blindarlo, porque hay amenaza de que se pueda repetir un nuevo ataque, y ha incrementado la seguridad. Mientras, continúa con su ofensiva en suelo ucraniano. Son los impactos de proyectiles en el asentamiento de Marjanets, una zona que está a apenas 15 kilómetros de la central nuclear de Zaporilla. De hecho, solo le separa un embalse de agua. Una central nuclear que lleva más de 24 horas desconectada de la red eléctrica. Un ataque ruso ha acabado con la última línea que mantenía el sistema. Juanjo Prados.
Es la segunda vez que ocurre en menos de un mes. El pasado 11 de septiembre las tropas rusas detuvieron los reactores de una central que tienen bajo su control desde marzo. Este mismo miércoles el presidente ruso Vladimir Putin se adueñó de ella por decreto y la pasada noche, tras un bombardeo, la energética ucraniana Energoatom informó de la desconexión total y de un encendido automático de los generadores diésel. Las energéticas advierten de que las reservas de emergencia solo serían suficientes para aguantar tan solo 10 días. Desde el Organismo Internacional de Energía Atómica han denunciado el ataque a la central e insisten en la urgencia de reactivarla, porque se sigue necesitando la electricidad para mantener las funciones vitales de seguridad nuclear.
De momento, el gas sigue siendo el gran argumento de Rusia para presionar a la comunidad internacional. Ahora que comienza a llegar el frío, la Unión Europea sigue buscando soluciones ante la crisis energética de precios y de suministro. Los 27 se dan un plazo, tienen 2 semanas para presentar un plan concreto y útil, porque a pesar de que no hubo algún acuerdo por escrito en la cumbre de Praga de este viernes, el consenso pasa por aprobar un tope en el precio del gas, es decir, una excepción de lo que han denominado como excepción ibérica. De momento, el próximo martes se reúnen los ministros comunitarios de energía. Conocemos las claves con la corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Antonio. La fecha está puesta hace meses, pero nadie esperaba llegar al 11-12 de octubre en esta situación. La reunión informal de los ministros de energía será esta semana el eslabón entre la cumbre de Praga de la semana pasada y el famoso Consejo Europeo, que será dentro de 15 días y es donde de verdad se ejecutarán las decisiones. O sea, todo lo que ahora se está hablando y repitiendo. El tope al precio del gas está ya ampliamente aceptado entre los 27, pero en absoluto se ha resuelto el papel de Alemania y esos 200.000 millones de ayudas que ha anunciado el país para sus hogares y empresas. En este Consejo de Ministros de Energía tendrán que decidirse cuándo, cómo y de qué manera se aplican estas sanciones, este octavo paquete de medidas contra Rusia que entra en vigor ya mismo.
Medidas para limitar el precio con las que ya contamos desde junio en España, pero que son insuficientes. Y ahí están los hechos, ahí están los recibos y ahí están lo que pagas cada mes por tu factura del gas. Hoy el megavatio hora ronda los 178 euros de media. Ante esta factura son muchos los que buscan soluciones. En el caso de la Universidad de Valencia, desde mañana lunes van a limitar el uso del aire acondicionado y también de la calefacción. COPE Valencia, Ana Matamales.
La medida arranca este lunes y el objetivo es reducir la friolera, cifra de 16.000 euros al día, que le está costando a la Universidad Politécnica mantener la climatización en sus tres campus debido al aumento de los costes energéticos. Así que hasta nueva orden y mientras el clima de Valencia lo permita, no habrá ni aire acondicionado ni calefacción en las aulas, con alguna excepción como laboratorios o salas de máquinas. Una medida que supondría ahorrar una media de 400.000 euros cada mes, y es que las universidades valencianas no son ajenas al aumento del precio de la luz. La de Alicante ya anuló la climatización la primavera pasada. La Universidad de Valencia, de momento, reconoce que su factura de la luz se ha multiplicado por dos, pero opta por aumentar los paneles de autoconsumo, las luces LED y las medidas de concienciación.
El IPC, la evolución de la economía, que condiciona sin duda los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Cuentas que llegan con un gasto récord, casi 486.000 millones de euros, un 5,9% más que en 2022, que ya incluían un aumento dedicado a paliar las consecuencias de la pandemia. Unas cuentas que tienen protagonista, las pensiones. Y es que casi el 40% total de los fondos irán destinados a esta partida, Ana Huertas.
Con un presupuesto de más de 190.000 millones de euros, que se traducen en una subida del 8,5% respecto al año pasado. 2023 será el segundo año consecutivo en el que las pensiones suban de acuerdo con el IPC. El gobierno ha presentado este proyecto con la mayor cifra de gasto hasta la fecha, casi 486.000 millones, un 5,9% más que en 2022. Además de la seguridad social, las partidas que más han aumentado son las de defensa, en un 26%, y los fondos destinados a subvenciones al transporte para mantener la gratuidad y las bonificaciones en los trenes de media distancia y cercanías. El Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha proyectado subidas para las grandes fortunas y, por otra parte, ha incluido rebajas del IRPF para los contribuyentes que ganen menos de 21.000 euros al año. Pablo Gimeno, analista económico, explica qué supone esta modificación en los impuestos.
Estos presupuestos podríamos decir que se reducen en que el gobierno toma la decisión de que quiere ser el gestor de todos nuestros ingresos y no buscar la riqueza. No nos garantizan riqueza, nos van a garantizar igualdad, que todos seamos exactamente iguales, y eso no prima la cultura de esfuerzo. Da igual cuánto trabajes o cuánto generes, al final tenemos que estar todos exactamente igual, y eso tiene mucho peligro para la generación de riqueza de un país.
Con estas nuevas medidas se pretende abordar la subida de las pensiones y de los subsidios, aunque los que más lo van a notar van a ser las empresas. El aumento de las cotizaciones afectará en total a 1,7 millones de trabajadores.
Esa es la clave ahora mismo, el aumento récord de las cotizaciones. Las máximas se van a subir un 8,6%, una decisión que no comparten muchos expertos económicos, como el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.
No es bueno que incrementemos los costes sobre el factor trabajo a las empresas, porque no es aceptable que las empresas danles incentivos para cotizar, para contratar. Dicho esto, todo es muy relativo en la vida, ¿no? Es decir, incrementas los costes a la empresa en 0,5 y al trabajador le retendrás, le harás cotizar un 0,1 más, con lo cual le descontarás de su sueldo.
Bueno, para 2023 los gastos de personal van a aumentar un 6,6 respecto al presupuesto del año pasado, con lo que ascienden a un total de más de 20.500 millones de euros. En este alza se recoge el incremento retributivo acordado con UGT y Comisiones Obreras para garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos. Paco Delgado.
Los 3 millones de funcionarios de España recibirán antes de final de año un pago único. El mínimo, 250 euros, la media, 500, y el que más cobrará algo más de 850 euros de una tacada, dependiendo del salario. Es la subida del 1,5% que incluye el gobierno para este 2022. A partir del próximo enero, otra subida en la nómina, en este caso del 2,5% sobre el total del sueldo, incluida la base y los pluses, tal y como aseguran a COPE fuentes sindicales. Eso sí, hay otro aumento del 1% en la nómina que es condicional. Si eres funcionario, puede que lo cobres, puede que no. ¿De qué depende? De que el PIB y el IPC acumulado para el final del año que viene sean de más del 6%. Lo mismo pasa en 2024. Se prevé desde enero una nueva subida del 2% con otro condicionante. Si para el final de ese año el índice de precios acumulado de 3 años es más del 8%, te suben un 0,5%. Si no, te suben un 0%. Eso sí, significará que la economía de España va mejor.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Cataluña, los de Esquerra tratan de recolocarse, reubicarse dentro del gobierno después de la salida de Junts. ¿Qué le toca a Pere Aragonès, al presidente? Conformar un nuevo gobierno con consejeros de su partido. Así dice que van a ser o van a tratar de buscar perfiles independientes. Esto es lo que cuentan siempre, aunque luego la realidad es otra. Y es que la mayoría de los altos cargos forman parte de las estructuras del partido y de la militancia. COPE Barcelona, Iria Salcedo.
Esquerra está convencida de gobernar en solitario tras la salida de Junts de la coalición. Laura Vilagrà, vicepresidenta del govern, ha confirmado que Aragonès y su equipo tienen muy avanzada la estructura del nuevo govern, sin consellers de Junts per Catalunya y con nuevas incorporaciones a las consellerías que no incluyen a miembros de otros partidos. Estamos acabando de configurar los nombres y no nos planteamos abrir a otros partidos la configuración de consejerías. Pese a este empeño de Esquerra por gobernar en solitario, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha considerado que Aragonès solo tiene dos opciones tras la salida de Junts del govern.
O cuestión de confianza o elecciones, no hay más. Tú has de ser presidente con el apoyo de la Cámara en base a los compromisos que has adquirido.
Ante este escenario, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, descarta nuevos pactos con el Partido Socialista Catalán.
Es evidente que el PSC no está comprometido con el fin de la represión, al menos en la medida que continúa avalando buena parte de la represión que hay.
Por su parte, Salvador Illa, secretario general del PSC, ha asegurado que su intención es ser una alternativa a Esquerra, cerrando así la posibilidad de formar parte del gobierno.
Vamos ya con lo último de la pandemia, justo cuando repunta levemente la incidencia acumulada, se aviva todavía más el debate sobre las mascarillas, sobre la obligación de las mascarillas en el transporte público. Hay que decir que es una obligatoriedad en España que no se repite en la mayoría de países europeos. Alicia García.
Solo en Alemania, en Grecia y en la República Checa es obligatoria ahora la mascarilla en el transporte. Y aunque algunas comunidades como Madrid abogan por eliminarlas, el último Consejo Interterritorial de Salud no abordó el tema ante el ligero incremento de los contagios. La incidencia en mayores de 60 años ha subido hasta los 168 casos. Es una alza leve que no se traslada a la ocupación hospitalaria, que sigue siendo la más baja de toda la pandemia. Así, muchos expertos apuestan por retirar ya la obligatoriedad de las mascarillas. Quique Bassat, epidemiólogo, lo subrayaba aquí en COPE.
Yo soy un defensor de retirar las mascarillas ahora mismo, porque ahora todavía podemos hacerlo. Es cierto que si esperamos mucho más, no vamos a poder hacerlo, porque cuando se empiece a producir este aumento de los casos, nadie podrá argumentar que es un buen momento para quitar las mascarillas. Vigilando muy de cerca lo que ocurra, y siempre se puede hacer una marcha atrás si hiciera falta volver a instaurarlas en el transporte público.
Mientras, la ministra Darias viene defendiendo la necesidad de adoptar una decisión sobre el tema en base a lo que digan los expertos del ministerio.
Disfrutad, pues, de las fiestas. Divertíos todo lo que podáis. Respetaos y convivid con alegría y tened cuidado con el alcohol. ¡Vivan las fiestas del Pilar!
Bueno, pues ya han comenzado las fiestas del Pilar en Zaragoza. Lo hacían anoche con un pregón algo atípico, no por la vuelta a la normalidad, sino porque este año la pregonera ha sido la Jota. Una forma de respaldar la candidatura de la Jota a Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de la UNESCO. Para ponerle voz, ha leído el pregón dos joteros en representación de las 80.000 personas que se dedican a extender este arte por España. Fiestas, música, tradición. En esto se resumen los pilares de 2022 que vuelven por fin con absoluta normalidad.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Quisiera saludar a don Manuel Pérez Sala, que es presidente del Círculo de Empresarios.
Muy buenos días, Carlos, encantado.
El impuesto de sociedades, que con la reforma hace que grandes empresas tengan que pagar por adelantado pese a que haya pérdidas. ¿Esto cree usted que invita a la deslocalización?
El Estado debería recaudar el dinero que le corresponda cuando la sociedad obtenga sus beneficios.
beneficios. Pero no solo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenido si te incorporas a esta hora. Enseguida nos situamos en Crimea, en el puente de Kerch, que une Rusia con la península anexionada de forma ilegal. Allí, como te venimos contando, ha habido una explosión que ha supuesto un duro varapalo para Kremlin, ya que esta ruta es clave en el suministro para la guerra, además de un símbolo del poderío, de esas ansias imperialistas del propio Vladimir Putin. Pero antes déjame que te hable de una medida que entra hoy en vigor, hoy domingo, y que podría disparar aún más el precio de algunos productos, concretamente del pescado, que desde el año pasado sufre una subida imparable. ¿Por qué se puede producir este aumento? Porque desde hoy se va a prohibir la pesca de arrastre en 87 zonas que Bruselas considera vulnerables en aguas del Atlántico. En España, desde el Golfo de Cádiz al de Vizcaya, será a partir de los 400 metros. Hasta esa profundidad sí está permitida. Esto ha provocado mucha confusión en el sector pesquero español, que genera 30.000 empleos directos, una cifra que representa más del 20% del total de la Unión Europea. Por COPE ha pasado Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. ¿Tiene Basilio claro dónde puede salir a faenar a partir de hoy?
Ahora mismo es más fácil saber los números de la lotería primitiva. Es un problema. A partir de domingo tenemos un problema gordo encima, no encima de la mesa, sino encima del mar.
Bruselas ha tenido que explicar la medida desmintiendo el tanto que se ha apuntado el gobierno español, que hablaba de duras negociaciones para suavizar esta prohibición. La norma sigue siendo la misma. Solo a partir de los 400 metros queda prohibida la pesca de arrastre en estas zonas. Pero para el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallar, sigue sin ser suficiente.
Seguimos teniendo un problema, principalmente en la temporada de verano y Navidad, que es donde los barcos se dedican principalmente al marisco, a las pilladas de la gamba blanca, que la prohibición sigue estando. Podemos decir que es un parche del problema.
Desde hoy, el 20% de la flota pesquera de Andalucía no va a poder faenar. Fíjate que las primeras estimaciones hablan de un impacto en pérdidas de hasta 800 millones de euros. Porque se van a ver afectadas todas las partes implicadas, también, por ejemplo, el sector de la distribución. Por ello, el precio de pescados como la merluza, la gamba, el rape o el gallo se podrían disparar aún más. Y es que estas especies se encuentran a más de esa profundidad. En el caso de Galicia, que es la primera región pesquera de Europa, hay cerca de 60 embarcaciones que se van a ver perjudicadas directamente. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Jacobo Balseiro. Él es un pescador de Lugo.
A todos nos va a fastidiar muchos de los mejores caladeros que hay. Pero el problema es que ahora va a haber el mismo número de barcos repartidos en la mitad del terreno que teníamos antes para trabajar.
Hay otro problema. No solo se prohíbe la pesca de arrastre, que supone la mitad de toda la pesca mundial, sino todas las llamadas artes de fondo. La pesca de arrastre con red puede tener cierto impacto en el fondo marino, pero con este veto se meten a todas las técnicas en el mismo saco. Y hasta esa profundidad no llegan los medios tradicionales permitidos. El eurodiputado del PP, Francisco Millán Mon, ha asegurado en Herrera en COPE que desde Bruselas se han basado en informes medioambientales desfasados para tomar esta decisión.
La comisión se basa en un dictamen del Centro Internacional de Exploración del Mar, que tiene su sede en Copenhague. Expresa dudas, incluso confiesa no tener determinados datos, etcétera. Y sin embargo, la comisión pues tira para adelante.
De momento, la medida sigue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Por su parte, la Comisión no descarta la revisión de la ley si se justifican las quejas de nuestros pescadores en un informe que verá la luz en noviembre, a las puertas de la Navidad, con un precio del pescado y del marisco que pueden volver a ser de auténtico récord. Es domingo, es 9 de octubre y te voy a contar más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En Crimea, una fuerte explosión ha destruido parcialmente el puente de Kerch, que une Rusia con la península anexionada de forma ilegal, con la península de Crimea.
Concretamente, dos tramos de la autovía. El incendio ha provocado que al menos 3 personas hayan perdido la vida. Todo apunta a un camión que estalló al paso de un tren de mercancías que transportaba combustible. Rusia señala al Servicio de Seguridad de Ucrania, mientras que en Kiev asumen que ha sido obra de sus fuerzas especiales. Un duro varapalo para el Kremlin, ya que esta ruta es clave en su suministro en la guerra. Mientras, en Zaporilla ha vuelto a ser desconectada su central nuclear. Allí, por cierto, el número de fallecidos en el ataque ruso de esta semana se ha elevado a 19.
Después de una pequeña tregua, el precio del diésel y la gasolina continúa en su escalada.
Sí, el precio medio para hoy, en concreto en el litro de gasolina en España, se sitúa en 1,73. Es una subida de 5 céntimos con respecto a hace una semana. En el caso del gasoil, es 1,89. Hace una semana pagábamos 1,81. Todo apunta a que esta escalada de precios va a continuar la semana que viene, y el motivo es el recorte en la producción de petróleo de la Organización de Países Exportadores. Concretamente, 2 millones de barriles diarios, que es una cifra muy superior a la prevista.
Y tras la salida de Junts del gobierno independentista catalán, mañana se reúne de urgencia el PSC para marcar la hoja de ruta.
La Esquerra de Pere Aragonés se ha quedado sola al frente de la Generalitat y su minoría parlamentaria le obliga a buscar nuevos socios. Tras las palabras de Pedro Sánchez asegurando que trabajarán para la estabilidad política en Cataluña, el líder del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado dispuesto a tender la mano a los independentistas. La otra opción de Aragonés es apoyarse en los comunes. Un escenario que se produce en un contexto en el que el gobierno necesita el apoyo de Esquerra para sacar adelante los presupuestos.
Además, te cuento que el Real Madrid es líder momentáneo de la Liga a la espera de lo que haga el Barça en Balaídos, Guillermo Díaz.
Lo ha conseguido tras vencer 0-1 en su visita al Getafe, en lo que ha significado el primer partido de los de Ancelotti con el arco en cero en esta Liga. Así valoró la victoria Dani Carvajal.
Al final, ganar por la mínima con la portería cero, pues da mucho más valor a no encajar. Y bueno, ojalá que siga así y podamos mantener la puerta cero durante mucho más partidos.
Por su parte, el Sevilla ha empatado en el estreno de Sampaoli ante el Athletic de Bilbao. El Atlético de Madrid venció 2-1 al Girona y el Almería 3-1 al Rayo Vallecano. Hoy el Barcelona recibirá al Celta de Vigo a las 9 de la noche y la jornada de domingo se completa con el Valladolid-Betis, Cádiz-Español y Real Sociedad-Villarreal. Partidos que podrá seguir en tiempo de juego a partir de las 12 del mediodía. Y en la Fórmula 1 vuelve el Gran Premio de Suzuka en Japón hoy a las 7 de la mañana, con Carlos Sainz arrancando tercero y Fernando Alonso en la séptima posición.
Una vez que hemos puesto en orden todo lo que pasa dentro y fuera, una vez que hemos actualizado la última hora, buscamos otros análisis, otros enfoques en nuestra web en cope.es con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es ponemos el foco en la salud. Metidos de lleno en el mes de octubre, cada vez se nota más que el invierno se acerca y con él el aumento de virus. Por este motivo nos hemos preguntado cuál es la situación y qué amenazas víricas tenemos que estar atentos. Para responder a esta cuestión hablamos con 3 expertos que nos explican cuáles son las 3 principales infecciones víricas que tenemos que vigilar de cerca en los próximos meses. En Clave Cultural nos fijamos en Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, una miniserie que narra la historia de uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos y que ha despertado cierta admiración, a la par que interés, por el asesino real. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
A las 6:38 de la mañana, saludo ya a Guillermo Vila. Buenos días, Guillermo.
Hola, Antonio, buenos días.
Que se pasa prontito por el kiosco. Lo primero que hacemos es repasar lo que cuentan los periódicos regionales. Si empezamos con una historia emocionante, una historia de superación que nos hace viajar hasta Albacete.
La emoción se desbordó en el último reto de Pablo, titula la Tribuna de Albacete. ¿Y quién es Pablo? Te preguntarás tú que nos estás escuchando ahí al otro lado de la radio. Bueno, pues es un niño que hace 5 años fue diagnosticado con un neuroblastoma con metástasis. Su familia ha ido realizando diferentes retos. El de ayer, una carrera en bici, hizo que el propio Pablo recorriera los últimos 30 kilómetros junto a su hermano y su padre. Llegaron a una abarrotada Plaza de los Depósitos del Sol de la capital albaceteña. La investigación es esencial para que niños como Pablo puedan ir en bici o jugar al fútbol, lo dijo su padre exhausto y con la voz quebrada, claro, muy entendible, tras más de 1000 kilómetros de aventura.
Bueno, felicidades para toda esa familia y por supuesto toda la suerte del mundo para Pablo. Y un ciclista amateur pasas a una auténtica leyenda que ayer dio sus últimas pedaladas, sí, hablamos de una auténtica leyenda como es Alejandro Valverde. A los 41 años se baja de la bici.
Y en su tierra natal le brindan todo tipo de homenajes. Leemos en la portada de La Opinión de Murcia: Alejandro Valverde, un ciclista único, se baja de la bici, apuntan, y añaden en la crónica una retirada emocionante de un corredor que desde niño hasta nuestros días ha ido unido a la palabra victoria. Un ejemplo, añaden, de clase prematura que se confirmó hasta la retirada de genética y de amor por la bicicleta.
Valverde, auténtica leyenda, sí, se baja de la bici a los 41 años. Y los periódicos regionales se hacen eco también de las concentraciones que se produjeron ayer en toda España pidiendo que los bomberos forestales trabajen todo el año y no solo centren su labor precisamente en la campaña contra incendios.
Leemos, por ejemplo, en el diario de Teruel, Antonio: los pueblos de la España vaciada no olvidan los incendios y exigen un cambio total en la gestión del territorio. Apuntan en la información a la despoblación como uno de los factores de los incendios e inciden en que los pueblos abandonados, los incendios allí se propagan de forma descontrolada, que el fuego arrasa sus montes cargados de material seco y combustible, dicen, por la falta de trabajos como la ganadería extensiva y la silvicultura, por la pérdida de aprovechamientos forestales y de los usos tradicionales.
Y un asunto más, en Asturias contamos la historia de Quique, el asturiano desaparecido en Galicia, que salió en bici, que dejó a su perra en un hotel canino y que nunca regresó.
Sí, es el titular de La Nueva España. El último rastro que se tiene es el 9 de febrero en Ponte de Hume, en La Coruña. Este chico iba en bicicleta, quería al parecer desconectar. Fue entonces cuando se perdió su rastro. Él se había instalado en Asturias después de haber dejado sus estudios para disgusto de su padre, pero era su decisión, comenta. El caso es que un día cogió la bici y a su perra y se fue. Al cabo de unos días dejó el animal en un hotel canino, llamaba de vez en cuando para ver si estaba bien, si se adaptaba, pero dejó de llamar. Quique no ha hecho llamadas, no hay movimientos bancarios, no ha renovado su documentación. En fin, este padre lleva 8 meses sin saber nada de su hijo.
Gracias, Guillermo. Nos vemos en un ratito. Tomamos rumbo a las 6:42. De la guerra en Ucrania, la pregunta que más se repite sobre el terreno y en todo el ámbito internacional es si Vladimir Putin va a cumplir su amenaza y va a utilizar armamento nuclear. Vamos camino de 8 meses de invasión. Esta semana las tropas de Kiev han seguido ganando terreno a las rusas y se espera con temor una reacción del lobo herido, que es ahora mismo el presidente Putin. En la mañana del fin de semana de COPE analizamos la posibilidad de que de ese paso, si es real o no, las consecuencias que tendría y también la respuesta que debería darle la comunidad internacional. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Las amenazas comenzaban a ganar terreno justo hace una semana, cuando tras firmarse los tratados para la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, el ejército de Kiev conseguía recuperar Limán, una ciudad estratégica ubicada en la región de Donetsk. Día a día, el ejército ucraniano sigue avanzando en el noreste y sur del país.
Y lo hemos visto también en las últimas horas. Otro episodio que ha hecho saltar todas las alarmas definitivamente ha sido el anuncio por parte de la OTAN de que Rusia habría movilizado el submarino Belgorod, que porta el torpedo nuclear Poseidón. El teniente general Francisco José Gran Pampols nos explica más acerca de esta arma rusa.
Ese Poseidón pues parece que monta una cabeza nuclear que tiene muchísima potencia. Es decir, no es un arma atómica en el sentido tradicional, sino que es un arma termonuclear. Es un proceso en el que el resultante pues es un nivel de destrucción devastador.
Bueno, se está hablando mucho estos días de la crisis de los misiles de Cuba en 1962, en la que desde entonces el mundo no había estado tan preocupado por la posibilidad de que estallara una guerra con armas nucleares. Con la movilización por parte de Putin de este temible submarino, ese temor ha aumentado a nivel mundial, un escenario que se pretende, lógicamente, evitar a toda costa.
Cada vez le quedan menos opciones de respuesta al presidente Putin. Cada vez puede estar más tentado de utilizar un elemento crítico, como es el empleo de un arma nuclear, muy circunscrito a un ámbito sin que la radiación rebasen las fronteras de Ucrania para que no pueda la OTAN decir que se ha atacado a un país, aunque sea indirectamente OTAN. La probabilidad de que ocurra irá creciendo a medida que las posibilidades de resolver el conflicto por otros medios vayan desapareciendo.
De todas maneras, los expertos coinciden en que es muy complicado hacer una estimación de la peligrosidad real y que el ataque nuclear sería de alguna manera contenido en Ucrania. Pero además, para que llegue ese momento, aún tienen que pasar muchas cosas. Guillermo Pulido, analista de defensa, nos lo explica.
La probabilidad de que finalmente Rusia ejecute un ataque nuclear en Ucrania o haga un uso nuclear, creo que es elevada. Putin va completamente en serio en su advertencia. El ejército ruso no tiene cómo defenderse. Ya ha sido empleado la gran mayoría de sus fuerzas armadas. Ucrania cada vez será más fuerte militarmente. No podrán realmente frenar el avance ucraniano. Una de dos, en los próximos meses va a tener que tomar una decisión de si acepta perder la guerra o escalar el tema nuclear.
Pues esa es ahora mismo la disyuntiva. Lo que tenemos que tener claro es que un uso nuclear no tiene por qué ser un ataque tal y como todos nos lo imaginamos en la cabeza ahora mismo. Es decir, que Putin utilice el misil Poseidón, el famoso submarino u otro misil nuclear de gran calibre, es bastante improbable, como nos cuenta Alberto Priego, experto en relaciones internacionales.
Como no es creíble esta amenaza, el propio Putin en su discurso dijo, y esto no es un farol. Es decir, que evidentemente tiene las cabezas nucleares, pero es complicado pensar que las pueda usar. Primero, porque si las usa contra Ucrania, los efectos de la radiación van a tener un efecto directo en el territorio ruso, porque es un territorio fronterizo.
Además, en relación al submarino, el teniente general Gampampols mantiene que todo forma parte de una estrategia de disuasión.
Yo creo que forma parte de una especie de relato que estamos construyendo y que tiene una carga emocional muy elevada y que hay que saber modular. Es probable que una vez más los submarinos de la Federación Rusa, como los norteamericanos, británicos y franceses, estén haciendo movimientos de disuasión estratégica. Es decir, es una baza de disuasión estratégica enorme.
Explicado de una manera simple, lo que hacen es sacar a pasear, por así decirlo, sus armas nucleares para que los demás países vean el potencial destructivo que tienen y se lo piensen antes de atacar.
Entonces, si descartamos un ataque con misiles de cabeza nuclear de largo alcance, con unas consecuencias devastadoras, todos los analistas también coinciden en que Putin no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Cuál sería, por tanto, la estrategia que podría seguir desde Moscú? Responde Guillermo Pulido, analista de defensa.
Puede hacer un uso nuclear cerca de la frontera de Ucrania, en Siberia. Puede hacer también un uso nuclear sobre Ucrania, haciendo un ataque de pulso electromagnético para destruir la electrónica del equipo militar que están usando los ucranianos, ¿no? Pues podría hacer ataques contra infraestructura crítica, podría atacar centrales eléctricas, puertos, depósitos de combustible, pues tirando a lo mejor 10 armas nucleares, y además aterroriza a todo el mundo. Lo más probable es que el uso nuclear se limite a Ucrania y que sea relativamente pequeño.
De hecho, las armas nucleares se dividen en dos, en tácticas y en estratégicas. Las tácticas están diseñadas para esto que nos contaba Guillermo, ¿no? Para su uso en un campo de batalla, podríamos decir que son de corto alcance. Mientras que las armas nucleares estratégicas tienen significativamente mayores rangos de rendimientos y mucho más megatones. Y en consecuencia, mayor capacidad destructiva.
En 2021, en el mundo había cerca de 3.800 cabezas nucleares desplegadas por todo el globo, casi 100 más que el año anterior, según Stockholm International Peace Research Institute, en su último anuario sobre armamento. Todas estas armas nucleares se reparten tan solo entre 9 países: Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Pakistán, India, Israel, aunque ni confirma ni desmiente Israel, y por supuesto Corea del Norte. Y de todas estas, Rusia es la primera potencia mundial en cuanto a armamento nuclear, y junto con Estados Unidos suman el 90% del arsenal nuclear mundial.
David Petros, ex general del ejército y ex director de la CIA, ha aclarado que en caso de que Putin utilice armas nucleares en Ucrania, no supondría una activación del artículo 5 de la OTAN, al no ser un ataque directo a uno de sus integrantes, pero que sí que habría una contestación por parte del país norteamericano y la Alianza Atlántica igualmente.
Claro, si se produjera un ataque en Ucrania, la radiación nuclear afectaría, por tanto, a zonas de la OTAN. En ese momento sí que serviría de pretexto para activar el artículo número 5 de la Alianza, por lo que la OTAN podría responder de manera armada. el ataque más probable en ese hipotético caso sería sin armas nucleares y por aire, lo cuenta Guillermo Pulido.
La OTAN tiene capacidad de sobra para responder a Rusia y lo más importante, para que sin emplear armas nucleares, simplemente con una campaña aérea masiva contra Rusia, causarle un daño bastante grande. Si la OTAN lanza una campaña masiva contra Rusia, podrían destruir su ejército y, en fin, y causarle un daño económico también muy masivo, sin escalada nuclear.
Además, los países de la OTAN, y hablando de nuevo de manera hipotética, estamos protegidos por el escudo antimisiles, algo que también impide esta escalada nuclear.
La OTAN tiene un escudo antimisiles y Rusia no lo tiene. Es decir, la lógica de la destrucción mutua asegurada es que nadie usa un misil nuclear porque me puede caer otro misil y entonces morimos los dos. Pero ya desde el año 2009, 2010, la OTAN desarrolla un escudo antimisiles que en principio parece que es bastante eficaz y que nos cubre a todos, incluyendo España. En Rota tenemos una parte importante de este escudo antimisiles y digamos que la ventaja estratégica está del lado de Occidente, ¿no?
Nadie quiere que Putin dé ese paso, pero ahora mismo, y hemos escuchado esta misma semana al propio presidente de Estados Unidos, está sobre la mesa esa opción de que el presidente ruso utilice armamento nuclear, lo que tendría una respuesta, y aquí en la mañana del fin de semana de COPE lo que hemos hecho es analizar todas las opciones que podrían darse llegado ese caso.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Tú has oído hablar de la ciencia y ficción?
Antonio Garisa.
¡No estoy! ¡Ey, digo voy!
Un secundario de leyenda.
¡Pérame fuerte!
En dos papeles protagonistas. Este cura.
Les partiré la crisma.
Y vamos por la parejita.
De barraca de feria.
El domingo por la tarde.
¡Pantilla de bajo!
¡Viva el cine español!
Que son otros los tiempos, ¿eh?
En 13.
Desde que nos den las 7 de la mañana, como cada domingo, vamos a repasar esas noticias curiosas, esas que no ocupan las principales portadas de los periódicos ni de los informativos de radio. Noticias que recopila Guillermo Vila. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Y vamos a empezar con una cita que se ha celebrado en el País Vasco. Te hablo del Campeonato del Mundo de Patatas con Chorizo, que mira por dónde, Guillermo, es uno de mis platos favoritos.
No creas que no lo sabía, Antonio. Se trata de una cita anual que congrega numerosas sociedades gastronómicas que llegan desde todas las provincias del País Vasco. ¿De dónde sino? Claro, para este plato tan icónico. Ángel Zavala es uno de los participantes de este concurso y fíjate, Antonio, lo que les ha contado a los compañeros de la Radio Televisión Pública Vasca. ¿Qué hace falta para hacer un buen guiso de patatas con chorizo?
Pues nada, al final un poquito de cebolla, pimiento verde y pimiento rojo para hacer el sofrito, buen aceite, buena sal y rehogar. Y luego ya, buen chorizo, buena patata.
Claro, buen chorizo y buena patata, ¿no? Eso es lo fundamental. Así dicho, parece fácil, pero ojo, que luego hay que ponerse y no es tan sencillo.
No lo es. Que la textura del caldo quede en su punto, grasilla que va soltando el chorizo, hombre, pues no queda por ahí esparcida, sino que se integre perfectamente. De sencillo, nada. Pero eso sí, buena patata fundamental y buen chorizo también. Exacto. Ahora, Guillermo, vamos con una de perros. Bueno, de hecho, con dos de perros.
Sí, la primera historia canina de la mañana, Antonio, es la de Curro. Se trata de un perro que llevaba años sin salir de su casa. Los vecinos del barrio donde vive, en Sevilla, le veían todo el tiempo asomado a la ventana y al pobre tras los barrotes. Pasaban los días, las semanas y cada vez el pobre animal estaba más sucio, con el pelo larguísimo, lleno de rastas, en fin, un desastre total. Claro, los vecinos le decían al dueño que lo sacara, que le cortara el pelo, pero el hombre se negaba. Ya lo pelaré algún día, decía, pero nunca lo hacía. Bueno, cuando murió el dueño de este perro recientemente, una vecina pidió permiso a sus familiares para poder entrar y sacar por fin a Curro a la calle. Bueno, se montó una fiesta tremenda en el barrio, le hicieron un recibimiento por todo lo alto. Ahora Curro, con el pelo corto, limpito, claro, solo quiere salir de paseo, recuperar el tiempo perdido, como su nueva dueña se ha encargado de difundir en sus redes sociales.
Curro, hola, bonito. ¿Qué quiere? Nada más que calle, ¿no? No te cansa, ¿no? ¿Qué? ¿A la calle?
Tonto que es Curro, y presumido él también. Sí, bueno, le ha cambiado la vida, ese cambio de estética. ¿Cuál es esa segunda historia, Guillermo, de perros que me quieres contar?
Bueno, esta es una historia preciosa, Antonio, ya verás. Es la historia de la doctora de los perros. Así es conocida Maylos Rodrigo, una doctora de Lérida a la que le encantan los perros. Tanto que durante 12 años se ha hecho acompañar en su trabajo de una pequeña perrita de raza cavalier llamada Candy, que se ha hecho la más famosa del centro de salud. El caso es que ahora la perrita se va a jubilar, ya le toca, y en el ambulatorio le han hecho una despedida por todo lo alto. Quienes más van a echar de menos a Candy son los niños, a quienes ayudaba a no tener miedo, por ejemplo, cuando tenían que ir al dentista o a que les sacaran sangre. Se tumbaba junto a ellos y les hacía pues mucho más llevadero el trance. Ahora que se jubila, le han encontrado otro perro de terapia, que así se llaman, como sustituta. Se llama Heidi y a partir de ahora será la nueva doctora del centro de salud.
Qué bien te ha quedado lo de doctora. Venga, vamos a hablar ahora de la máquina Enigma, que se trata de un dispositivo que permite que a cientos de kilómetros de distancia alguien reciba un mensaje. Y el cifrado cambia todos los días.
Bueno, sí, Enigma en realidad fue el sistema de encriptación que emplearon los nazis en la Segunda Guerra Mundial para evitar el espionaje de los aliados. Bueno, pues los compañeros de la tarde de COPE han hablado con Emilio San Francesco, que es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, y ha comentado la impresión que tuvo la primera vez que tuvo una máquina de estas ahí delante.
Es algo parecido, ahora que está muy de moda de nuevo El Señor de los Anillos de Tolkien, a tener delante el anillo. El famoso anillo. Un anillo es algo muy sencillo e inofensivo, pero si sabes el uso que se le puede dar, o en este caso el uso que se le daba a esa, como tú muy bien decías, pues estructura de madera, pues casi decorativa hoy en día, pues con las teclas del alfabeto, si uno es consciente del poder que tenía y del uso que tuvo, es cuando produce cierto impacto.
Es como el anillo de poder, que puede utilizarse para el bien o para el mal. Lo curioso de estas máquinas es que se pueden visitar y que hay una en España, concretamente en Galicia. ¿Y cómo funciona esta máquina, Guillermo?
Bueno, pues si te parece, Antonio, te lo va a explicar el experto que lo va a hacer mejor que yo. Titular, bueno, es algo así como un ordenador, pero sin ser un ordenador.
Un sistema mecánico, pero que anticipa en cierto sentido algunos elementos de lo que va a ser la informática, que lo que hace es, al teclear un mensaje, convertirlo en una clave indescifrable, ya que se puede programar tantas veces como se quiera para que la clave de hoy sea distinta a la clave de mañana.
Bueno, Antonio, y atención a esta otra historia. Ordenan readmitir a una trabajadora en Oviedo despedida por llegar tarde 176 veces.
Claro, esto de las 176 veces que llegó tarde, habrá que aclarar, Guillermo, en qué periodo de tiempo llegó tantas veces tarde, si fue muchos años o no tantos.
Bueno, de años nada, Antonio. Llegó tarde 176 veces en 5 meses.
Eso tiene un calificativo.
Bueno, espera, no juzguemos tan rápido. El caso es que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha condenado a una clínica oftalmológica de Oviedo a readmitir a una trabajadora al declarar improcedente su despido. El caso es que los retrasos, en fin, eran moderados, de entre 6 y 8 minutos, pero casi constantemente, ¿no? Los jueces dicen que la empresa fue tolerando esas faltas de puntualidad, pero que luego de repente y sin previo aviso le dieron la carta de despido. La sentencia incide en que el despido fue una reacción inesperada y desconectada de la actitud tolerante y cuanto menos pasiva que había mantenido hasta ese momento, lo que hace, dice el juez, que ese despido sea una respuesta desmedida, desproporcionada y falta de razón. ¿Qué te parece?
Bueno, pues a mí la puntualidad es algo que me parece fundamental, no solo en el trabajo, en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué más cosas nos cuentas, Guillermo?
Bueno, pues no sé, Antonio, si tú serás fan de la saga cinematográfica más famosa de la historia.
A ver, ¿de qué saga me estás hablando?
Hombre, Antonio, la verdad que la pregunta, solo la pregunta, ya ofende.
Te estaba esperando, Obi-Wan. Por fin volvemos a encontrarnos. Ya se ha cerrado el círculo. Me separé de ti, no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el maestro.
Solo maestro en maldad.
Pues cómo olvidar, Antonio, esas escenas como esta del reencuentro entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader en el episodio 4, que en realidad es el primero que se hizo, de la Guerra de las Galaxias. Bueno, ¿por qué hablamos de Star Wars? Bueno, pues porque el combate con espadas láser ha traspasado la pantalla y se ha convertido en un deporte. Un deporte que en algunos países, incluso como en Francia, es un deporte oficial y que en España tiene muchos seguidores, incluso una escuela, Ludosport, que es la Academia de Combate con Sable de Luz más grande de España, que opera en Madrid, Barcelona, Mallorca, León, Murcia, Valencia y Guadalajara.
Buen sitio.
Buen sitio ese, sí. Cuenta en la actualidad con más de 200 alumnos tan solo en la Comunidad de Madrid y comenzó su andadura en 2015. Hay torneos nacionales e incluso internacionales de lucha con espadas láser.
¿Y las espadas de dónde salen o cómo se fabrican?
Bueno, pues cuestan, no te lo pierdas, 300 euros, ¿eh? Aunque normalmente en las academias a la gente que va empezando le presta, ¿no? Tú si quieres llevar al hijo a clase de solfeo o a clase de espada láser, ¿no? Bueno, pues se prestan las espadas. Ya te digo que si te las quieres comprar, 300 euros. Y se fabrican con aluminio, la empuñadura y la llama o esa hoja de luz que todos recordamos, con policarbonato flexible. Luego las luces LED se cargan con una batería que se conecta, pues como el móvil, por USB. Y por supuesto tienen sonido, que si no, pues no tendría ninguna gracia.
Bueno, Guillermo, que la fuerza te acompañe con la icónica banda sonora de Star Wars. Llegamos a las 7 en punto de la mañana. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.